Ser Podcast.
Buenas noches, ¿qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
Hola, buenas noches. Quiero que utilicéis el seudónimo de Lucas. Lucas.
Lucas.
Lucas, sí.
Vale. Arrancamos en la orilla del mar, nos despedimos después en un faro y siempre os pregunto la relación que tenéis con el mar. ¿Cuál es la tuya?
¿Con el mar? Pues bueno, la verdad es que viviendo en la Sierra de Madrid, pues mucha. A ver, yo me he criado... Mira, joder, al mar y todo, te puedo hacer un delfín.
Esa es una buena forma de explicar tu relación con el mar.
Con sonidos, ¿eh?
Sí, explícala con sonidos.
Con sonidos.
¡Venga, que está ya la comida!
No tienes que decir nada más.
A buen entendedor.
Despedimos aquí la entrevista.
Gracias.
Ha sido grandioso.
La verdad que ha estado guay.
Vale. ¿Tú recuerdas, por ejemplo, eso, ir a la playa con la familia, coger el coche, salir de Soto del Real y tirar...
Claro.
Salir de Soto del Real.
Bueno, y dormíamos en una furgoneta y todo, ¿eh? Íbamos en una Citroën C15 de color beige. Y bueno, nosotros es que mis padres se compraron una finca para hacer un proyecto como de comunidad, ¿no? Eran bastante hippies ellos, en lo que es en el interior de Alicante. Entonces, pues allí llevo yo con mi padre haciéndome una casa 30 años, entre los dos, piedra por piedra, más el que yo, la verdad, últimamente todo se puede decir así.
¿Seguís haciendo la casa?
Seguimos haciendo la casa, sí. Y los fines de semana, pues nos bajábamos a Benidorm, Altea, Villajoyosa, toda esa zona de por ahí que nos pillaba cerquita, como regalo, ¿no? De todo lo que habíamos trabajado entre semana. Mi madre ahí a tope también, recogíamos almendra. Era, bueno, la zona mediterránea, muy bien.
Oye, ¿y cómo es ir haciendo la casa?
Pues, joder, eso, noches de no dormir, la verdad. De pensar cómo hacer una escalera, por ejemplo, pues sin tener ninguna noción de arquitectura, pues es poco a poco ir poniendo... Mi padre, la verdad que sí estaba más... yo he sido siempre... ayudante de albañil.
El que lleva la carretilla.
Pero bueno,
trae, lleva,
tal, hace el cemento, venga el hormigón aquí con la pala. Yo me lo tomaba como un deporte. Y luego ya, pues poner ladrillos y, no sé, el tema de la electricidad me gusta bastante. También que es un trabajo un poco más fino y En YouTube está todo. Al final, yo creo que la diferencia entre un profesional y tú es que a un profesional le queda todo bien rematado y tarda poco en hacerlo. Pero yo creo que si las cosas las vas haciendo con amor, al final vas aprendiendo a hacerlas.
Qué bueno esto.
Sí, sí.
Bueno, has hablado muchísimo de la tradición churrera de tu familia.
También,
¿no?
Joder.
Yo te voy a poner una canción que no sé si conoces.
A ver.
Puede que sí, no sé.
¡Churro, churro!
¡Qué buena!
Están aquí los churreros, ya están aquí, pa' que usted lo pase bien, con la fiesta catalana, y vamos a pasarlo bien, con esta fiesta catalana. Todo lo que brilla vale, no te la puedes saltar, si el cuerpo te pide churro, churro le tienes que dar.
Dios, la rumba catalana es que es brutal, ¿eh?
Es brutal.
Yo montaría una discoteca de rumba catalana. Solo
Oye,
de eso.
¿Qué recuerdo tienes de venir de una familia con la churrería, con ese olor, con ese trabajo día, noche?
Joder, sobre todo el olor, El olor a aceite no se va de ningún... No se va, ¿eh? De la ropa.
¿Tu abuelo ya la tenía?
Sí, mi abuelo es el que empezó. Mi abuelo viene del sur, viene de Jaén, ¿no? Mis abuelos vienen de allí, por parte de padre, estamos hablando. Y él pues decidió, era una persona muy humilde, vinieron como muchos proletariados aquí a zonas de Carabanchel, Vallecas, pisos muy pequeños, y en un momento dado pues dijo que igual había un poquito más de calidad de vida en el norte de Madrid y decidió poner la churrería en Soto del Real. Y pues nada, él empezó con ella, luego todos sus hijos, o sea, lo que son mis tíos, era un negocio familiar, allí todo el mundo teníamos que arrimar ahí el palo de churrero.
Claro, claro.
Y bueno, yo lo recuerdo, pues eso, lo recuerdo ya no tan de pequeño, yo no fui tan de pequeño a la churrería, yo me quedaba en casa con mi hermana, Mira, mi madre me llamaba por teléfono y me decía, hoy vas a aprender a hacer unas lentejas para tu hermana. A lo mejor tenía yo 12 años, ¿eh? Y me quedaba con ella sola. Y me decía, venga, mete primero la patata, luego la zanahoria, ahora echa las lentejas, tal, pero que esto va a explotar, que no tengas miedo. Y hacía la comida para todos así.
¿Con las instrucciones por teléfono?
Mi primer trabajo fue de Thermomix, de Thermomix a distancia, sí, sí. Y luego ya cuando tuve un poquito más de tal, pues igual que hacía de albañil, pues en la churrería el trabajo físico, el trabajo gordo, ¿no? El pelar patatas, traer sacos de harina, no estar tanto de cara al público. Luego ya al final sí, con igual con cuando tuve ya 16, 17 años, ya sí que estaba yo en el despacho sirviendo, y eso pues nada, es un no parar.
¿Qué te enseña eso? Porque la churrería, a ver, tiene mucha psicología.
Pues,
porque la gente va por la mañana. No, pero escucha, la gente va por la mañana a la churrería, que suelen ser un desayuno excepcional. No es el de todos los días. O sea, los churros con chocolate.
Es el final de la batalla. Son gente que viene hambrienta con ganas de mojar el churro. Es la isla de las tentaciones. Eso es lo que te digo. O sea, hay peleas. Y tú, yo he visto peleas a tope en la puerta de la. Lo que pasa es que mi padre también era un búfalo, tío. Mi padre era el primero que en su negocio no quería ni permitía ningún, era la ley.
Lo ponía entonces, todo en orden,
¿no? Mi padre he visto sacar a dos de la que la estaban liando y cogerles así por la cintura y sacarles de la churrería,
o sea,
del tirón.
Porque era mucha gente que venía de marcha.
Claro, nosotros al final el batalleo donde ganas dinero al final es en las fiestas patronales o en las fiestas del pueblo de al lado o eso, o días excepcionales que la gente viene un día de Reyes por la mañana,
claro,
o una
claro,
noche
claro,
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 pues tú fíjate lo que viene ahí.
Claro, claro.
Entonces tú tienes que tener tu mejor cara porque llevas ahí desde las 3 de la mañana en la caldera y pues bueno, a sacar el género a todo trapo.
¿Por qué Grison se ha puesto Lucas?
¿Por qué Gris? Porque tenía un perro fosterrier que se llamaba así y me hacía mucha gracia, le echo mucho de menos, tío. Sí. La atropelló mi padre, por cierto. Sí, sí, fue una movida, tío. Joder, esto no se lo he contado a nadie, macho. Lo atropelló sin querer, no fue por... Y fue una tragedia, la verdad. Era un perro...
¿Era tu perro?
Era mi perro, sí, sí. De hecho, mi perro, ese perro nació en la churrería. Era un perro que mi padre me regaló para los descansos de las 11 a las 12 de la mañana de que había menos trajín de churros, pues que me fuera a sacar al perro y a dar una vuelta con él. Y era un perro de caza que se subía a los árboles y era la hostia. Y un día... saliendo mi padre de un garaje y tal, se metió el perro por debajo del coche y se lo cargó, tío. Qué movida,
¿eh? Lo cuentas así, pero...
En ese momento, claro, ya, joder, desde entonces no he vuelto a tener ningún perro. El perro Sánchez es el que tenemos ahora, pero tampoco...
No es tuyo.
Sí, no es mío. No soy yo más de él.
Pues yo pensaba que te ibas a poner el ruso.
Ah, mira, ese también es bueno, ¿eh? Ese seudónimo, joder, macho. ¿Quién eres tú?
Te puso tu madre el disfraz ese de cosa con...
Sí, ya ves, yo te digo. Mi madre es que era una manitas también con el tema del textil y tal. Mi abuela ha cosido, por parte, que también está en el programa de La Revuelta, mi abuela, que tiene ya 95 años.
Que siempre dices que es como el mejor momento que has vivido en La Revuelta,
sí,
¿no?
Claro,
ver ahí a tu abuela.
Claro, claro, joder, es un recuerdo para toda la vida, ¿no? Por ahí sigue, y sigue igual de lúcida, tío. Cómo son los cerebros, cómo son los cocos,
¿Y ya no te cose nada? Porque quien ha cosido...
Mi abuela...
Igual sigue cosiendo alguna cosa, sí.
Pero va, han cosido ella y mi madre y mis tías por la parte de mi madre también toda la vida. Ya son de Madrid a tope y trabajaban a encargo para una tienda, no sé si se llamaba... Garijo o algo así, no me acuerdo. Hacían cortinas y colchas de cama, cosas así, pues a tope.
¿Quién te enseña a utilizar la voz como un instrumento? Eso que nos has enseñado al principio. O sea, ¿cómo aprendes? No sé si lo hacías
eso
de niño. ¿Cómo aprendes a hacer eso?
El TDA te enseña. el nerviosismo. Igual es un tic, O sea, yo todo esto lo empiezo porque era el típico niño que le daba con el lápiz a la mesa. Estaba siempre haciendo baterías en la clase, ¿no? Me montaba ahí todo el kit de batería. Y pues igual por ahí sale la movida, es una cosa nerviosa al final.
Grison, ¿quién te dijo esta frase? El ritmo va en el sexo, la armonía en el cerebro y la melodía en el corazón.
Ah, esto es un profesor que tuve yo de, joder, me cago en la madre, cómo te montas las entrevistas. Este se llama Juan Miguel Juanilla, que es un profesor que tuve yo en Tres Cantos de guitarra. Un tío... Bueno, luego transcribía un montón de libros de solos de guitarra y canciones de Luz Casal y tal, y las editaba, era editor de Un coco, la verdad que joder, hay muchos músicos en este país que bueno, yo que sé, que no se les reconoce lo que se les debería reconocer, pero bueno, viven de ello y hay muchos tipos de profesiones musicales, ¿no? No solo la de salir ahí a un escenario y tocar. También está el que transcribe libros, el que enseña, el que afina pianos.
Y fíjate, tú te quedaste con la frase de este profesor y sí. Entiendo que con este profesor. ¿Él ha visto tu trayectoria?
Sí, hace tiempo que no hablo con él, pero sí, él ha estado viendo, la verdad, y joder, la verdad, muy agradecidos.
¿Y cuando tú fuiste profesor, ese tiempo que fuiste profesor de música de niños?
Ajá, él me metió en este mundo. O sea, él creo que se puso mal un día, me llamó y me dijo, oye, ¿te vienes a hacerme una suplencia aquí a la escuela de música de Tres Cantos? Era donde trabajábamos y de ahí pues como que había otra vacante de otra plaza, les gustó un poco la energía que yo tenía, a mí me molaba también el trabajo y pues ahí estuve 7 años, igual, o 8 casi.
¿Tú sabes que los niños a los que dabas clase
están aquí ahora, mayores? ¿No? De repente, no, ahí está, sorpresa,
pero sorpresa. Estarán flipando cuando te ven en la tele.
Y me los encuentro, claro. Me los encuentro por allí, por la zona. Es que ya no son chavales, ¿eh? Ya no son niños de 7
ya no
años.
Niños,
ya de repente
claro.
Son tíos de 25, 30 años que te piden un cigarro y de todo, ¿sabes?
¿Alguno te ha dicho, oye, yo me quedé de las clases contigo? Como, igual que tú te has quedado con esa frase del profesor,
sí.
¿No? El ritmo, la melodía, la armonía. ¿Alguno te ha dicho, oye, yo... ¿O soy músico por ti o...?
Sí, jo, la verdad es que muy pocos. O sea, sí, la mayoría que me he encontrado por ahí conservan todavía la afición por el instrumento, pero no son profesionalmente músicos, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que igual uno o dos, o sea, fíjate, pues igual que menos de un 0,01% se dedican a la música profesionalmente, pero todavía hay muchos que me dicen, todavía toco el chelo, todavía toco el saxo. Y a mí me decían pues que era un personaje, que le gustaba a lo mejor... cómo disponía las clases y sobre todo lo de los ruiditos con la boca. Era la manera que tenía yo de ganármelos, porque eran clases de muchos, había mucho ratio de niño por maestro y nos volvíamos locos. Si no, tú fíjate, una clase de música, encima de hablar pueden darle algo, ¡buah! Entonces yo me lo ganaba con lo de los ruiditos y luego...
Como a mí al principio de la entrevista.
Sí, también hacía ejercicios, yo daba solfeo, ¿no? Les enseñaba a leer notas porque luego tenían un profesor de instrumento y a mí me daba mucho la vara, es que los niños no leen música, tal, no sé qué. Entonces a lo mejor ponía una pizarra, la clase era bastante grande, eran como 40 metros, sí, 30, 40 metros de clase de larga, una clase eran de sala de música y movimiento. Entonces yo me ponía así en una pizarra y les decía, venga, vosotros tenéis que ir diciendo notas y cuando salga fa, todo el mundo va a correr. Claro, se montaban. Entonces era do, re, mi, do, fa, fun, y toda la clase corriendo. 30 tíos ahí como unos ñus que me venían de otras clases diciendo, pero ¿qué cojones hacéis aquí, tío? Pero bueno, por lo menos los niños se mantenían activos en la clase, luego olía eso, las clases esas olían a pachuli.
Bueno, imagínate, claro.
Pero bueno, era música y movimiento, pero bien, en su esencia.
Oye, Grisón, ¿en qué momento se te ocurre grabar este vídeo?
Hola, mi nombre es Grisón y este es mi vídeo de participación para el Campeonato Beatbox España 2012.
2012 es esto, ¿eh? Ya ves.
Es el vídeo que mandas para participar.
Sí, esta es la segunda vez que participé en un campeonato de estos. Este yo creo que quede segundo o tercero o algo así, no lo sé. ¿Segundo? ¿Qué? Sí, qué cabrón, me ganó el CK. Me ganó otro. Bueno, si es que ya estos chavales eran chavalitos y éramos todos chavalitos en el fondo.
Vale, o sea, ¿cómo se te ocurre como que esto puede ser una...
Claro,
más
yo...
que una afición, casi un oficio, una profesión, ¿no? O sea,
nada,
es algo.
Eso
te ha dado trabajo un montón,
sí,
de tiempo.
Sí, es el tic, ese nervioso que me gustaba, que me daba un poco de paz mental, ¿no? Serenidad. Y yo qué sé, este mundo me gustó. A mí me empezó a gustar en 2006 o 2007, ya el mundo de los cacharritos estos de los Loop Station. Había muy poca información en internet de todo esto.
Hay un vídeo buenísimo en el que lo explicas, que estás en la FNAC y estás explicando,
claro,
cómo funciona.
Sí, esto ya será más. Si estoy en la FNAC será después de 2013. Yo gané el campeonato del mundo del cacharro ese, sí, en 2013 y me cogió una marca de instrumentos. Pues como los de la Thermomix, a venderlo por tiendas de toda España. Yo hacía demos de ese device, ¿no? Ese aparato del mal que grababa y repetía bucles de sonido y con eso podías generar canciones y podías, pues si eras un solo instrumentista, hacerte una banda tú solo, ¿no?
Uh-huh.
Y pues eso es lo que enseñaba por las tiendas, un poco las opciones que tenía.
O sea, cuando tú le contabas a tu madre a qué te dedicabas...
Ajá. No, ella siempre me apoyó en eso.
De,
o sea,
a tus,
sí,
padres,
ella,
vamos,
me decía,
ella.
Si tú eres feliz, mientras que no estés por ahí.
Hago cosas con la boca.
Sí, hago cosas con la boca. Bueno, mientras no te apuñalen o por ahí, está todo bien.
Bueno, he traído otro momento de tu vida que, o sea, por agotamiento físico, no sé si va a ser un buen recuerdo o un recuerdo no tan bueno, por el agotamiento físico que sé que has contado en alguna entrevista, que supuso hacer una gira mundial con 50 países sin parar, una gira permanente con esto.
Joder, esta banda molaba mucho, ¿eh? Todavía me sé los arreglos estos, ¿eh? Nos daban una claqueta.
Es The Boca People, ¿no?
The Boca People, sí. A mí, yo gané el campeonato de España de beatbox en 2012 y me vino un tipo israelí, así, calvo, que se llamaba Ronen, y me dijo, tenemos un trabajo para ti. Así como digo, coño, ¿este qué cojones? ¿De dónde ha salido este tío? Y me empezaron a decir, hay unas giras que tenemos en Alemania, Turquía, Azerbaiyán, no sé qué. Bah, me lo pintaba todo muy bien, muy bonito. Y yo diciendo, pero esto es mentira todo. A la semana estaba haciendo un casting en Israel, porque ellos son israelíes, entonces... Claro.
¿En Israel?
Sí, sí, en Tel Aviv. Justo después de una guerra, había pasado una guerra 4 días anterior. Bueno, la gente tenía allí mucho miedo todavía. Cuando estás allí en Israel te das cuenta al final que ni las cosas son tan negras ni las cosas son tan blancas. La gente allí está cansada, la gente está bastante cansada de la movida que hay allí, ¿eh? Que luego tendrán su moral y tendrán sus historias, pero... O sea, a la gente de a pie a ninguno les viene bien eso que está pasando. Ellos tienen un carácter también muy suyo, ¿eh? O sea, mi chica estuvo allí también, porque yo al final he mantenido una relación con israelíes durante 8 años, o no más, ¿qué cojones? Si es que con Boca People estuve 4 o 5 años, y luego con Mayumana, que también son israelíes, aunque el elenco era completamente español, pero nos dirigían desde allí.
¿De Boca People erais todos internacionales? ¿Erais todos, cada uno de un país distinto?
Cada uno de un país distinto. Había mucho israelí también, pero también había brasileños, había uno de Albania, había americanos...
Y Grison, todo el espectáculo es cantando, o sea, no hay ni un instrumento.
No,
todo
no.
Lo hacéis, no sé cuántos erais, 10, 12...
Ocho personas. Yo era la batería, y hacía...
A ver, es alucinante, ¿eh? El show es alucinante.
Sí, el show está guapo.
Y entonces hicisteis una gira mundial.
Brutal. Hacíamos una gira, claro, yo a lo mejor descansaba al año un par de meses en casa. Y todo lo demás era o bien sleeper bus, que es un autobús cama, y con eso pues te haces toda Europa. O sea, duermes en el sleeper, haces un... Vamos, es que éramos una compañía de circo, éramos...
Sí, sí, circenses, efectivamente.
Sí, sí, totalmente. A lo mejor hacíamos 5 días en Berlín y venga, pues a dormir que nos vamos a Hungría.
Y ¡pum! Todo lleno.
Sí, la verdad que funcionaba muy bien. Sí, sí. Las giras asiáticas, tío, éramos megaestrellas ahí en China y en Japón, en Corea. La gente nos quería mogollón. Se venían a hacer fotos así como locos, tío.
Era, y luego te salió de Mayumana, que es esto que escuchábamos.
Exactamente, yo... a ver, esto tengo muy buen recuerdo, porque aunque no cobraba muy, muy bien y era un palizón que te cagas, hacíamos 9-10 shows a la semana, shows de 2 horas y media, sin parar con la voz.
Oye, perdón, todo lleno y siendo una compañía israelí, ¿no os pagaban bien?
Ah, Mico, ahí está el negocio israelí. Nosotros viajábamos por el mundo.
¿Dormíais en furgoneta?
Dormíamos en hoteles de vez en cuando ya no era insostenible, y sobre todo sleeper a tope. Pero éramos todos jóvenes, nos llevábamos, había muy buen ambiente y conocíamos el mundo, tío. Y te daban... Sí. O sea, yo no me gasté un pavo. De hecho, me vine ahorrando en las giras. A ti te daban un per diem, te daban unas dietas, ¿no? A lo mejor te daban, yo qué sé, $60 al día. O $80, pero si llegábamos tarde 5 minutos al ensayo, nos quitaban de ese dinero. Nos ponían una multa y a lo mejor nos quitaban $30. Y ese día ya comían mal.
Como para llegar tarde.
Claro, era todo el entrenamiento militar, y con Mayumana también pasaba lo mismo, ¿eh? O sea, son procesos que cuando estás ahí estás diciendo, madre mía, ¿qué hago yo? ¿Qué me he metido aquí? Porque son un poco agresivos, ¿sabes? Les gusta el contacto físico, se gritan, hacen aspavientos, son una cultura mediterránea, entonces tiene una manera de trabajar que al final no se puede generalizar, pero todos los procesos creativos que he tenido yo con esta gente son traumáticos, o sea, son muy potentes. Y cuando estás ahí en medio es como decir, estás en la mili, tío, estás diciendo, esto es el ejército. Y luego al pasar ese proceso... Yo me he sentido bastante realizado. O sea, esos procesos me han hecho crecer bastante. Esos procesos creativos, esos procesos de entrenar un show, de aprender un show, pues eso, con tanta gente, que no es solo lo que se ve delante, luego por detrás también teníamos una coreografía de cómo llevar los tambores a un sitio o quién descansaba en este lado. Eso está muy guay. Ver el teatro por ahí me ha dado mucha tabla.
Y todo eso lo habéis aplicado en la resistencia y en la revuelta. O sea, todo eso que cuentas, que es tener en cuenta al público, quién entra, quién sale, la música, sí, porque parece improvisado, pero igual está todo
No, es improvisado.
Es todo improvisado.
Sí. A ver, yo en la revuelta lo que hago, a mí la revuelta es un gimnasio para mi show. Mi show es donde aplico yo todo esto que he aprendido todos estos años. En la revuelta, al final, estoy haciendo chascarrillos. Yo considero que soy como un controlador aéreo, un poco del humor. O sea, estoy, cada conversación que hay, yo estoy pensando a ver qué chiste puedo meter. Igual de mi casa me traigo algún chiste, a lo mejor digo, Fran Perea, y voy en el coche y digo, Fran Perea. Y digo, joder, qué gracioso, Fran Perea. Y de repente se ponen a hablar de Colombia y de no sé qué. Pues allí era una eminencia. Digo, coño, pues era Fran Perea allí. Y ese chiste entra, ¿no? Entonces, algún parametrillo sí que te traes de casa, ¿no? Y sobre todo, pues es cuando están hablando de un tema, estar ahí tirando de archivo a ver qué puedes hacer de juegos de palabras. Vale, por aquí no. Comparaciones con esto. O sea, buscar el humor de cualquier manera para poder meter un chiste y que mole.
Grison, ¿por qué dices que no es fácil ser Grison?
Bueno, la verdad es que es más fácil de lo que parece, claro. Yo qué sé.
Es el título que has puesto a tu show,
sí.
Que es tuyo. Vale, ¿por qué lo titulas así, no es fácil ser Grison?
Bueno, porque precisamente en la resistencia, un día un chico, yo conté una anécdota de que me pasó, que se me abrió un agujero en la puerta de casa y dijo David Broncano, joder, es que no es fácil ser Grison, ¿eh? Y yo dije, la verdad es que no, hizo gracia, de ahí salieron camisetas y todo. Y lo vi, pues, que era un buen nombre para hacer un show.
¿Pero crees que es fácil serlo?
¿Qué te voy a decir yo? ¿Tú crees que es fácil?
Yo creo que en este momento sí.
Es fácil, ¿no?
Igual.
O sea, no me voy a
igual con el régimen militar.
Claro, con el régimen.
Es más complicado, ¿no? Pero igual en este momento tiene que ser un momento dulce para ti.
Sí, sería frívolo decir que no. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, sobre todo buenas. O sea, tengo una tranquilidad económica que no tenía hace años. Siempre he estado pasando penurias, tío. Y he empeñado en vivir de la música y pues ahora mismo pues vivo tranquilo. Eso está guay. Tengo una familia que la quiero, súper bien estructurada, todo está genial. Lo que pasa que, bueno, que también tiene sus cosas, pues eso, la fama, el no poder ir a sitios y tal, pero es como, yo qué sé, un poco la viruta.
Un mal menor.
Un mal menor, sí. No, ahora mismo estoy en un momento dulce, la verdad, qué guay.
Y, a ver, ¿cómo has montado el espectáculo?
Bueno, pues esto son, básicamente, el entrenamiento que tengo de la revuelta y toda la capacidad de improvisación que he estado generando todos estos años, mezclado con la de horas que he echado actuando en la calle para gente que no tiene mucho interés viéndote y cosas que ya sabes que funcionan ahí.
Porque eso ¿cuándo lo has hecho? ¿Lo de actuar en la calle?
¿Actuar en la calle? Pues mira, antes de los Boca People a lo mejor me tiré 2 o 3 años que pues eso, trabajaba en temporadas cuando no podía estar en la escuela de música porque cerraban y nos despedíamos, éramos fijos discontinuos. Pillaba la furgoneta y a pedir con la gorra por la calle y sacábamos buen dinero, ¿eh? Porque no era el típico espectáculo de un tío tocando una guitarra así en una esquina del metro que nadie le ve. Nosotros montábamos un buen círculo. En el mundo del busker hay un protocolo, ¿no? Hay un reclamo, tú llamas a la gente hace bulla, esa bulla que hace la gente atrae a más gente, haces un par de números muy potentes que sean de 10 o 15 minutos, das un speech final en el que a la gente le hace sentirse mal si no te dan algo del que no puedes vivir del aire, que tú eres un artista y que si la saca una sonrisa, pues que yo que sé, que te dé una monedilla, tío, que menos que te dé algo.
Y la gente se estiraba.
La gente se estira, sí. Nosotros teníamos, hacíamos el doble o nada, que era, hacíamos un truco final y si salía nos daban el doble y si no salía no nos daban nada. Pero la gente siempre, sí, siempre salía, hombre. Y vamos a estar ahí nosotros si no salía.
¿A quién le has hecho el espectáculo? ¿Quién ha sido tu primer espectador, espectadora del espectáculo completo?
¿El espectáculo completo? Pues mi mujer, yo creo que ha sido la espectadora del...
Porque sí, lo has hecho en el salón, por ejemplo.
Sí. Y amigos en el parque también. Fíjate, yo creo que más eso, de colegas, cuando éramos bastante jóvenes, yo tenía ahí un altavoz y los fines de semana pues les hacíamos actuaciones. Y guay, la verdad que les molaba. A la policía no le molaba tanto, pero a mis colegas sí.
Sí, y a ti también, ¿no?
Sí. Entonces ya te digo, el show es un poco...
todo eso lo has montado para el show, o sea, lo has ordenado para presentarlo al público.
Todo el entreno que tengo con el Loop Station, con el tema del beatbox, además esto, pues yo la verdad que nunca he sabido mucho delegar, ¿no? siempre me lo he currado yo todo, por esto con el Loop Station, tal, no sé qué. Y para este show, pues al final hemos decidido, coño, que la gente... el que pague una entrada también es de agradecer ver un espectáculo bien montado en el sentido de luces, un buen sonido, una puesta en escena bien hecha, ¿no? Y que la gente se vaya ahí diciendo, qué cosa más guapa, ¿no? Entonces es un poco la mezcla de todo. Hasta ahora yo tenía un show, pero al final la gente, el comentario que más me decía la gente era, joder, es que te dejas ahí el alma, tío. Es que estás tú solo ahí. Al final generaba un poco de ansiedad, ¿no? Y lo que quiero es eso, dar un show que la gente pues salga agradecido.
¿Estás ilusionado?
Sí. Mucho, sí, joder, nos estamos dejando el pecho ahí, ¿eh? Estamos echando ahí horitas.
Bueno, tenéis un par de fechas, pero luego haréis más gira, entiendo.
Esto, bueno, para eso es. Para, vale. Además, creo que es un show que estoy dejando mucho espacio a la improvisación, con una estructura y un esqueleto, pero mucho espacio a la improvisación de local. O sea, que a cada sitio que vaya el show pueda cambiar bastante, que haya sitios de, chistes de la zona... Yo, por ejemplo, siempre me gusta ir, si tengo un bolo un sábado, pues me gusta irme el viernes y hablar con la gente de allí, ¿sabes? O sea, salir a comer, hablar con uno, con otro, y siempre salen allí un montón de cosas.
¿No quieras a dejar a Broncano?
No, la verdad que es una cosa completamente compatible. O sea, lo que no me deja es mucho espacio para la conciliación, pero bueno. Nada, luego a los niños me los llevo, ¿eh?
¿Te los vas a llevar también al show?
Sí, sí.
Vamos, de gira.
De gira, o sea, llevo haciendo shows, ya te digo, cuando tenía en Mayumaná, tuve el primer hijo y venían a todos los shows. O sea, el niño, de hecho, había veces que terminábamos el show y el niño estaba, un niño muy chiquitín, de 3 meses, rubito, dando palmas, y la gente le miraba más a él que a nosotros, ¿sabes? Claro. De lo mono que era.
No,
o sea,
no, ¿qué tienes, uno?
Tengo dos.
¿Y ellos saben hacer lo mismo que tú con la boca? ¿Han aprendido?
Son más de puentear un Seat Ibiza y esas cosas. No, están con el patinete a tope, pero sí. Por suerte... Mi chica también es profesora de piano y tal. Bueno, ella se ha tirado más por la enseñanza tradicional, uh-huh. Por matemáticas, lengua, todo eso, pero ella también le da... Y canta muy bien, ella y su hermana. Y por suerte han heredado los dos ese oído. Que yo tengo un oído un poco peor. Al final yo el oído lo he sacado de entrenarlo, mogollón.
Oye, la familia es una orquesta, bueno,
claro,
viviente.
O sea, el mayor tiene ahora mismo 9 años y flipas el sentido rítmico que tiene, las cosas que hace.
Bueno, vamos a despedirnos, vamos a ir a un faro y me gustaría que me dijeras con quién te gustaría estar, solo, acompañado, lo que quieras. ¿Y qué canción estaría sonando?
En un faro, ¿eh?
Sí.
Ah, lo tengo que decir ya, sí. Me he quedado aquí con el faro, sí, que flipas. Sí. Pues en un faro claramente con el Cigala, como es algo marino... Y que esté sonando, pues yo qué sé, una de Camarón, va. Una de Camarón, la de, ¿cómo se llama? La de... la leyenda de...
¿Del tiempo?
La leyenda del tiempo, venga.
La leyenda del tiempo.
Me mola ese tema así para escuchar. ¿Lo podemos poner?
Sí, lo vamos a poner.
Pues ese
tema,
creo que para las horas que son viene fenomenal.
Bueno, Grison, qué gusto tenerte aquí.
No, hombre, gracias
a
vosotros, Mara.
Genial contigo.
Muchísimas gracias por la oportunidad. Vengo cuando queráis, cuando esté el faro apagado vengo yo a encenderlo.
Vienes a encenderlo, pero con el sonido del faro.
Sí. Eso es más una sirena, ¿no? O algo así.
Tal cual. Es tu faro. Es tu faro. Gracias, Grison.
Hasta luego.
Ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.